Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Hola, muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. En esta nueva emisión trataremos del deporte el squash. Hablaremos de su historia, las reglas, en dónde podemos practicarlo acá en Bogotá y muchos datos más. Bueno, y para empezar con el programa, vamos a saludar a cada uno de los compañeros de la mesa. Empezamos con una de ellas, Viviana. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Jonathan, ¿cómo están? Hola a todos.
¿Cómo te ha tratado esta semana?
Pesadita.
Listo, y ahora vamos con la chica pelirroja de corazón azul embajador. Hola, Juli.
Hola, Jonathan, buenas noches. Buenas noches para los oyentes y para mis compañeros de la mesa.
Bueno, y luego vamos ahora con Alejandro.
Hola, Jonathan, buenas noches. Hola, capitalinos, ¿cómo están?
Bien, bien, ahí vamos. Y terminamos con Mauricio.
¿Qué tal, Jonathan? Un saludo a nuestros oyentes y bueno, a todos mis compañeros de la mesa de trabajo. Feliz de verlos otra vez.
Ay, gracias, Mauricio.
Yo sé, él siempre
vale,
se
vale.
Alegra.
Sí, vale, vale que
se sí, más que todo por ustedes, queridas compañeras. Por ustedes dos no tanto.
Uy, ¿cómo así, no, Mauro? A mí sí, todo el grupo, no, sin excepción.
Uy, gracias. Bueno, dejémoslo en el tintero.
¿No tiene bueno, una Mauro, de grillitos, por favor?
Retomando el tema.
Bueno, Mauro, recuérdanos nuestras redes sociales.
Claro que sí, para nuestros oyentes, síganos en VD Radio, ahí encontrarán todas nuestras emisiones, incluida esta, y bueno, para que dejen sus comentarios y sugerencias de contenido.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, queridos oyentes, y como habíamos dicho al principio, íbamos a hablar de la historia del squash. Y para eso, ¿qué nos tienes para hoy, Juli?
Bueno, primero que todo vamos a ponernos un poquito en contexto y conocer un poquito qué es el squash, ¿no? Bueno, quiero contarles que el squash es un deporte de raqueta que se practica en interiores con dos jugadores y una pelota de goma que puede tener distintos grados de velocidad y esto depende, digamos, del tipo de juego, que ya lo vamos a ver más adelante, y el grado de velocidad o rebote se identifica de acuerdo al color de la pelota. Entonces, los jugadores golpean la pelota con sus raquetas, haciéndola rebotar en la pared frontal. Siempre que golpeen la pared frontal, pero solo puede rebotar en el suelo una vez antes de que considere un punto para el contrincante. Entonces, bueno, en cuanto a la historia, les cuento que por más de 1000 años... el hombre ha inventado y disfrutado muchísimos juegos, y para la época en la que surgió el squash, pues digamos que primero nos ponemos en contexto con el tenis. Entonces, pues a raíz del tenis surgieron subdeportes como el squash. Pues digamos que hacia el siglo XIX, básicamente, se practicaba solo en Inglaterra y pues tenía unas reglas bastante básicas, no era de pronto tan tedioso como el tenis, y pues ya más adelantico les van a contar en qué consiste.
En ese entonces, Juli, creo que en esos principios se practicaba no con una raqueta, sino era con
la mano, ¿no? Con la mano.
Así es.
Así, o sea que si su suegra practicaba tenis, pilas. Tenía la mano
pilas
pesada.
Pilas porque eran de mano pesada.
Sí.
Ya, parejo, ¿sí o no, Mauro?
Claro. Yo por eso sí no sufro por eso.
Ah, bueno, por último quisiera contarles que el primer campeonato mundial de squash profesional se llevó a cabo en Inglaterra en 1920.
Claro que sí. Pero también, yo también, algo de lo que leía también, el squash tuvo orígenes en Inglaterra.
Sí.
Gracias a los señores presidiarios que estaban totalmente desparchados sin hacer nada.
Los convictos.
Entonces ellos tenían una entretención que era pegarle a la pared con una pelota.
Un hobby,
uh-huh. Exactamente. Y a raíz de eso se dio como ese interés por el juego, y como que lo veían que era que tiene su grado de dificultad, su grado de condición física, entonces ya lo pasaron más a un tema más deportivo, más profesional y bueno, y poco a poco se fue desarrollando y creando lo que se conoce hoy en día como el squash. Alejandro, cuéntanos un poco de las reglas.
Bueno, sí, Mauro, pues es muy común ver a personas jugando squash que tienen muchas dudas sobre el reglamento, ¿no? Pues igual que nosotros. Pues a veces ellos inventan reglas, al parecer, sí, para poderlo jugar. Pero el reglamento como tal, el propio, el oficial, dice así, pues sería... La pelota, no es recomendado pues jugar con pelotas verdes o azules, ya que su bote... Ese es excesivo, ¿sí? Es muy...
Rebota mucho.
Sí, rebota mucho, ya, pues, como las pelotas locas, ¿no?
200 y saque una pelota, sí, loca.
Entonces es muy difícil de controlar. El juego se torna ya, con las pelotas, se tornaría peligroso. Bueno, entonces...
Pero tengo entendido que también para cada, digamos, como cada nivel tiene un color diferente la bola, ¿cierto?
Para allá vamos, Mauro.
Uy, bueno, qué pena, me disculpa, querido compañero.
Ya se han adelantado dos veces.
Sí, van dos. Bueno, entonces, la pelota oficial es color negra con dos puntos amarillos, pero muchos principiantes la perciben un poco rebote, entonces pueden iniciarse con la pelota negra con un punto amarillo. Para ambos casos, se recomienda que las pelotas de la marca Dunlop, esta tiene dos punticos amarillos, son la que más...
Como para los principiantes. Sí,
publicidad política pagada.
Ajá. Sí. Bueno, el servicio. Al principio del juego se sortea el servicio al azar. En vez de utilizar una moneda, se hará girar una raqueta de manera de trompo o piñola. Como, sí, en vez de la monedita, entonces con la raqueta la podemos utilizar.
¿Ah, sí?
Entonces aquí en ese momento, pues el ganador de sorteo elegirá cuál... Desde cuál área servirá, desde cuál área el comenzar el juego. El área de servicio es un cuadrado pintado en el piso que se llama caja de servicio. Cuando el servidor gana un punto, deberá alternar de caja de servicio. Entonces aquí es cuando se pierde el punto. Es turno para que el contrincante sirva eligiendo cualquier caja de servicio e igualmente alternará mientras mantenga el saque. Aquí esa, podemos ver eso así. También... quien gana el punto, el ganador del set anterior puede servir primero y elige caja de servicio cuando tiene opciones de elegir. El árbitro anunciará entrando o el cambio. Bueno, también la pelota deberá ser golpeada de volea de aire y deberá, o sea, se pega directamente por encima de la línea, También otro podemos ser en el piso se encuentra pintada una línea a lo ancho de la pista, esta se llama línea corta. Allí también se halla una línea media que se divide de derecha a izquierda, entonces para ubicarnos bien, ¿no? Porque pues la verdad estos, como son en interiores y el espacio, pues la pelota puede rebotar en todas las paredes, pero dos veces en el piso ya no
hay punto, ya así no como punto. Lo explicaba, sí, Julio al principio.
Excelente, ese es. Bueno, entonces hablando del puntaje, lo que decíamos, el sistema actual es el set a 11 puntos cerrados, excepto cuando al estar 10 iguales subirá 2 puntos más, hasta que alguien gane por 2 puntos en diferencia. El vencedor del partido será pues aquel que gane 2 o 3 set, para que o 2 o 3 o 3 de 5. También ese será el ganador.
Sí, porque si no hace set, no, ni modo de que gane, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como
raco.
Como de raco, sí.
No, pero bueno, es lo que hablábamos ahorita. Se juega prácticamente con la puntuación igual al tenis. Sí, se ganan games para ganar sets y sets para ganar partidos.
Sí,
digamos, dependiendo del torneo, yo en tenis entiendo que en los torneos profesionales son 3 de 5. Me imagino que acá en los torneos profesionales que se practican de squash debe ser igual.
Sí, es igual, sí.
Bueno, muchas gracias, don Alejandro, por esa interesante y, bueno, siempre son articas reglas, como complicado.
No, son hartas.
Vamos a poner a practicar squash para entender un poquito mejor.
A quemar calorías.
A quemar calorías, sí, señor. Bueno, de mi parte yo les voy a contar un poco de cómo llegó el deporte acá a Colombia. Ese deporte inicialmente empezó en la ciudad de Medellín, a mediados de los años 90, como es usual, por un grupo de personas que interesadas por ese deporte se organizaron y bueno, con la ayuda de grandes dirigentes, por decirlo de alguna manera, que se interesaban por ese tipo de práctica, como ya les dije, se organizaron y sobre en el año de 1991 quedaron el primer torneo continental, precisamente en la ciudad de Medellín. Entonces, ese torneo permitió para que el deporte del squash se catapultara no solo aquí en Colombia, sino también a nivel continental. Más o menos sobre esa temporada fue que empezó a darse más a conocer acá a nivel Latinoamérica. Pero más puntualmente se catapultó en Argentina. En Argentina.
Che.
Hábleme el acento argentino de Mauricio, ¿no?
Sí, no.
No, tranquilo, mejor se queda cantando el himno de la ciudad.
Vos no sabes.
Argentino-boyacense.
Como boliviano.
Ustedes son unos ignorantes.
Mauricio tiene frustrado eso de no haber sido argentino.
Tiene ese argentino reprimido.
Cállate, boludo. Que estoy hablando ya.
Che.
Bueno, les hablaba que... que el deporte se dio puntualmente en Argentina, Mar del Plata, en los Juegos Panamericanos que se jugaron en aquella época, en 1995. Desde ahí, pues ya muchos países a nivel Latinoamérica, obviamente Colombia, mostraron interés por el deporte, crearon federaciones y entonces, bueno, ya eso permitió ya la enseñanza, la formación y el desarrollo de este deporte. En la actualidad, más o menos son 18 países que participan en los Juegos Panamericanos, en donde ese deporte se desarrolla. Y bueno, un poquito más contando sobre lo que ha obtenido Colombia. Colombia ha obtenido 154 medallas en total. Ha sido campeón en 10 torneos continentales, entre ellos dos medallas de oro en Juegos Panamericanos. Esto lo convierte prácticamente en el líder a nivel continental del squash.
Y es más, Mauro, por ejemplo, ahorita últimamente, con un total de 6 medallas, la selección nacional tuvo el tercer puesto en el evento continental, para tener en cuenta.
Sí, señor. Pero
es una buena participación. Que bueno, como destacados en los Panamericanos de mayores.
Sí, total. Y bueno, y sumado a eso, pues también tenemos que destacar que contamos con el señor Miguel Ángel Rodríguez, que es nuestra mayor representación a nivel internacional, hablando del squash. El squash.
Yo pensé que estaba estornudando.
O porque Miguel Ángel Rodríguez, él ocupa actualmente el quinto lugar a nivel mundial en el escalafón.
Que el primero en Colombia, ¿no?
Sí, el primero en Colombia, obviamente.
El primero colombiano, obviamente.
Sí, señor.
Y es bogotano,
obviamente. Y hablando de Bogotá.
Capitalinos presentes.
Capitalino, ¿qué nos tiene Diego referente a el squash en Bogotá?
Bueno, pues hablábamos un poquito de cómo empezó el squash. Yo creo que todos sabemos que el squash es un deporte que empezó siendo bastante cerrado, ¿sí? Muy de clubes, muy de un tema así, precisamente por las instalaciones que requiere, porque no es un deporte que no es de masas, entonces generalmente se practica mucho en los clubes sociales. Últimamente se ha masificado, sobre todo pues en Bogotá, precisamente por eso algunos de los representantes a nivel Colombia más importantes pues son bogotanos, y es precisamente porque se desarrolló el Coliseo de Squash, Ajedrez y Billar, que es el primer espacio que se creó en Bogotá para practicar estos deportes de manera totalmente gratis. La idea es que todos los jóvenes puedan practicar estos deportes, están patrocinados por el IRRE. La idea es que siempre puedan practicar cualquier deporte que quieran, a pesar de no tener de pronto los recursos necesarios para poderlo hacer de una forma más profesional. Es acercar ese deporte en ese complejo. También obviamente hay diferentes canchas privadas. En el Club Guaymaral, por ejemplo, se está llevando a cabo ahorita un torneo que involucra a participantes de todo el país. Y pues el squash, yo creo que pasa lo mismo que cuando hablábamos un poquito del tenis, ¿no? Que ya empezamos a ver en parques, en sitios públicos, muchos de los
Sí, como
espacios para practicar este deporte, ¿no? Que de pronto antes no lo veíamos, antes veíamos solamente canchas de micro y no más.
Sí, el micro.
Y la, a los 8 días ya tenías, sí, ya estaba sin canasta.
Exacto, entonces yo creo que ahorita pues se ha fomentado eso, se ha fomentado el tratar de incentivar estos deportes no tradicionales en Bogotá, y pues se ven los resultados, ¿no? Hablábamos de Miguel Ángel Rodríguez, que es el máximo representante a nivel Bogotá, también está Darío Sandoval, Andrés Herrera, Eric Herrera, todos bogotanos, y están como en el top 10 de los, ¿cómo se dice?
En el escalafón
Squash. La... ¿Cómo se dice? Si un tenista es tenista, uno que...
¿Squashista?
Squasher.
Como dijo Mauro.
Practicante de squash. Listo, ya, démoslo así.
Oiga, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes nunca han jugado squash?
No. La verdad, no.
Yo sí jugaba con...
Ay, Dios mío, no, él es el que reemplaza a Nathan, ¿no? Si no tiene un familiar, siempre tuvo algún deporte, lo practicó, sí, mejor
no, dicho. No, tengo un primo que es medalla olímpica.
Mira.
No, yo sí lo jugué, sí, un par de veces con yo un también. Amigo.
Yo lo jugaba en el patio de mi casa, y pues de hecho un primo tenía una raqueta, y la raqueta obviamente respecto a la del tenis cambia bastante, pero no, yo soy muy tronquita para
es más,
eso.
Es más pequeñita.
Es más delgada, sí. Es más alargada. Yo soy muy tronquita para eso, así que no, pues jugué un par de veces ahí como porque sí, como por aprender algo, pero no.
Obviamente si uno no practica y no ha tenido como cierto entrenamiento en el tema, pues no
sí,
va,
claro,
con bola, ¿no?
Me sí, así es. Así es.
Es correcto. Bueno, la idea es, como les decía, masificar la práctica del squash en Bogotá. Ha dado sus frutos, como decía Mauro, pues se han conseguido cosas importantes en Panamericanos, a nivel sobre todo de Latinoamérica, pero pues la idea es que los resultados se vean más a nivel un poquito global, ¿no?
Sí, un dato importante de este deporte es que actualmente no es olímpico. Se está luchando esta federación para que se convierta en un deporte olímpico para Tokio 2020, lo cual está en estudio para ver si ya se implementa desde esos olímpicos, desde estas justas.
Sin embargo, ya se están perfilando los 8 mejores de squash para representar el otro año, el año que viene, a nivel mundial.
No, buenísimo, sí. Buenísimo, porque como veíamos, hay varios colombianos dentro de los más destacados a nivel, sí, Latinoamérica.
A pesar de que el deporte aquí no es muy fuerte, pero tenemos muy buena representación.
Sí,
en quinto lugar, ajá, a nivel mundial es muy bueno.
Es muy bueno.
Y las potencias, digamos, de este deporte son los países de Medio Oriente, que son ya Egipto, Arabia, Pakistán, esos son los
pioneros,
donde más se juega, y los que encabezan los en ranking.
Oíte, loco, y los argentinos no están ahí.
No.
Uy, pero ese acento,
los argentinos,
uy, ya,
allá
se desvió ese acento.
Un argentino como mucho cuadro, ¿no?
¿Eso qué fue, Mauro?
Ay, ustedes no eran argentinos, ustedes no saben. Aquí ninguno es argentino, entonces no saben cómo hablan. Solo uno que sí sabe.
Cuando tú no otras emisiones, vieras cómo presentaba Tigres. Es que tienes que escucharlo ahorita.
Lo que pasa es que...
Nos hemos perdido mucho.
Lo que pasa es que Mauricio le pasó lo de Teo Gutiérrez, sí, cuando fue a Argentina, que hablaba un costeño argentino, entonces él habla chocuano argentino.
Como cuando estaban arriba en Rosario.
Ustedes no saben.
Bueno, muchachos, y pues datos importantes acerca de nuestros deportistas, pues, del tema, pues tenemos a Tomás Valderrama, que venció en la final a Sebastián Ahumada con un contundente 3-0, 11-9, 14-12, 11-16, 11-6, y espera seguir los pasos de su hermano mayor, Nicolás, que llegó a ser el campeón panamericano juvenil en el 2012.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cero.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
What is this I'm feeling?
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
Aquí con el numeral
¿Dónde Bogotá?
Bueno, Diego, como tú nos contabas ahorita, en el año 2014, el 6 de agosto, para los cumpleaños de Bogotá, se inauguró la primera cancha de squash en el complejo de El Salitre. Tiene 3.200 metros cuadrados, 8 canchas y 7, de esas 8, 7 sencillas. También comparte escenarios de ajedrez y billar. O sea, para cualquier oyente o ustedes, muchachos, si están interesados en practicar el squash, en el Coliseo pueden encontrar planes y es un escenario totalmente nuevo.
Interesante, ¿no? Se ve bien.
Ya en el ámbito privado ya está el Country Club de Bogotá, que ese ya es para personas más adineradas, pero también asequible.
Asequible si tiene no solamente plata, sino apellido, ¿no? Porque si no, tampoco...
Claro, hay que ser de la crema y nata como yo, por ejemplo.
Los marí son muy conocidos en esos clubes.
Gente divinamente bogotana. Ajá. De pronto para los que estén así muy interesados en practicar el squash, que se pueden acercar a la unidad deportiva del Salitre en la avenida 68 con calle 63 entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde para realizar la inscripción a los cursos, que como hablábamos son totalmente gratuitos, ¿no?
Sí, señor. Y bueno, como la opinión de nuestros oyentes y todos, es importante también, no solamente la de nosotros.
Claro,
Bueno, Alejandro se dio la tarea de preguntar.
Bueno, no es tan importante como la de nosotros, pero igual...
es muy importante, ojo,
es importante
con eso.
Claro.
Bueno, aquí Alejandro se dio la tarea de preguntar y averiguar con alguien que
practica
el deporte. Y bueno, qué bueno saberlo de alguien que lo vive directamente.
Sí, señor.
Entonces, vámonos con nuestra entrevista.
Ahí conocimos un poco.
Futbolistas,
ciclistas,
patinadores,
tenistas,
esto y más
en Entrevistas
Capitalinos.
Bueno, cordial saludo, capitalinos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar sobre este gran deporte, el squash. Aquí tengo un compañero que practica este deporte y nos va a contar cómo se juega algunos tips y pues vamos a aprender algo sobre este deporte. Hola John, cuéntanos algo sobre este deporte, cómo se juega, qué reglas tiene, qué tipo de tenis se usan, cómo es que se practica este deporte.
¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo está? Saludo a todos los que me escuchan. Y pues sí, el squash es un deporte que no es tan antiguo, viene de Inglaterra, del siglo XIX. Y pues ahora es muy común y es un deporte que se practica a nivel mundial y que es olímpico. Bueno, comienzo con la raqueta. La raqueta es una raqueta que debe ser de madera, de un peso aproximadamente de 150 gramos hacia abajo. Debe ser liviana y ojalá para cuidar el brazo que este peso sea entre 135 y 110 gramos por lo general.
Una pregunta, John. La forma de coger la raqueta, de ubicarla, ¿tiene distintas formas o solo una para jugar?
Bueno, los golpes son iguales a los del tenis, pero sin embargo en el squash solo se domina una forma de coger la raqueta. Entonces para el drive, para el revés, solo se domina una forma de agarrar.
Ah, bueno, John. Bueno, y para eso, ¿qué tenis debo utilizar? Porque me imagino que eso debe ser algo con los tenis adecuados, ¿no? ¿Qué tenis puedo utilizar para este deporte?
Sí, claro, hay que tener en cuenta harto los tenis porque tienen que ser de una suela de goma. Hay una suela especial de goma que es café, que esa se adhiere bastante a la madera. Y si no se puede, de esos tenis, que sea blanca la goma para que igual no dañe la madera y pues tenga un agarre suficiente.
Bueno, Johnny, explícanos un poco cómo se juega, de qué se trata ese deporte, así, una breve explicación.
Bueno, el juego se trata de una dupla, de una pareja. Tienen que sacar, hay una línea de saque en el medio de la cancha y el juego se basa en rebotar la pelota hacia una pared frontal y no obstruir el golpe del compañero y pues hacer que no se pierda el golpe y pegarle a la pared con la pelota en una línea establecida.
Ah, bueno, como lo acabo de decir aquí yo, entonces hay distintas formas de jugarlo, tanto individual como por parejas, ¿no? Bueno, es una técnica muy bastante pues chévere, ¿no? Bueno, entonces, para las bolas, ¿qué tipo de bolas se utilizan? Porque veo que hay distintas bolas aquí en esta, aquí que tenemos aquí en este campo, ¿no?
Sí, las bolas se manejan de acuerdo como al tipo de profesionalismo o al tipo de experiencia que se tenga en el squash. Entonces, la forma de iniciar, o los niños, utilizan una bola de punto azul. Esta bola permite que no que rebote mucho, entonces para que tenga un mejor manejo. Ya en los grupos que son algo principiantes, que tienen algo de experiencia, se maneja la de punto amarillo o doble punto amarillo, que esa tiene un término medio de rebote y pues una mejor facilidad. Igual la del punto verde ya es un nivel avanzado, quiere decir que rebota menos, entonces se torna mucho más exigente.
Ah, bueno, John, interesante estos datos. La verdad, pues no conocía acerca de este deporte y pues muy chévere, ¿no? Para que pues practicarlo, ¿no? Bueno, ¿y qué sitios usted lo practica? ¿Cómo inició a practicar este deporte?
Bueno, yo lo practico por hobby acá en Bogotá y pues básicamente siempre voy al IDR de la capital o si no en el Parque del Salitre. Hay canchas establecidas para este deporte y pues son muy buenas.
Ah, bueno, John, bueno, muchísimas gracias. Bueno, esa es una nota, capitalinos, aquí para todos ustedes. Quien les habla, Alejandro Durán. Y continúen ahí con la programación. Gracias, gracias a todos por esa sintonía y saludos, capitalinos.
Bueno, muchachos, acabamos de escuchar a John Agudelo, una persona que sabe acerca de este deporte, que lo practica y pues como vimos Alejo, mejor dicho, está empapado en este tema.
Sí, señor, pues es un experto que pues aquí nos aclaró más nuestras dudas y sí, qué bueno saberlo de parte de alguien que realmente lo practica y sabe más acerca del tema.
Sí, claro, o sea, muchas cosas que nuestros oyentes y nosotros, la mesa del trabajo, no sabíamos acerca de las reglas, de las pelotas, ¿sí?
Sí, las pelotas. Pelotas.
Déjalo así sin miedo, no, las pelotas.
¿Por qué le da miedito?
Sí. Porque tal vez me equivoque, como la vez pasada del tenis y me cogen el bullying.
Pero usted puede decir bolas, no necesitas decir pelotas tampoco.
Sí, no se puede decir de las dos.
No, las dos maneras son válidas.
Las dos maneras son válidas, sí. De acuerdo a la RAE.
No, yo lo digo si se siente.
¿Right?
Si se siente incómodo diciendo bolas no. Pues diga pelotas y ya, ¿sí?
Es que mejor
para que no sea chante.
Bueno, igual ahí define tus pelotas de acuerdo al color, como lo decía en la entrevista.
Sí,
pero dímelo en argentino y te creo.
Che, ahora te lo digo. A vos te quedo gustando. ¿Sabes qué? Vámonos con el fútbol, lo que nos gusta.
Bueno, el fútbol capitalino.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Bueno, y como es costumbre, vamos a empezar hablando...
¿Con las malas noticias?
El
¿de la Sudamericana?
Del fútbol profesional. No sé, líder clasificado, no sé de qué me estás hablando.
Diego, quiero darle primero una advertencia antes de que empiece, ¿cierto? No sé si Teófilo cobró mejor que Juan David Valencia. Creo que entrenan igual. O sea, mandan ese balón para cualquier lado.
Sí, sí,
sin comentarios.
Se lo pasaron por WhatsApp. Pégale así.
No, pero, sin comentarios, definitivamente.
Bueno, no, yo quiero hablar pues obviamente del liderato de Santa Fe, que es lo que pesa en este momento, de los equipos que están en los ocho, no sé, lo que más importa. De resto, los equipos que juegan bien y pierden, no sirve para nada.
Y también,
jugar bien y perder no sirve para nada. Sirve ganar.
Y también cabe hablar entonces, ya que es de ganar y perder, hablemos de la eliminación a temprana del torneo de Santa Fe por manos del Olimpia de Paraguay.
No me parece temprana, porque igual llegó a octavos. No me parece que haya sido una eliminación temprana las de Millonarios que no pasan de fase previa a Libertadores. Eso es una eliminación temprana. Pero Santa Fe no, Santa Fe llegó a octavos con un equipo realmente limitado, hay que decirlo, para un torneo internacional. No era un equipo apto para jugar un torneo internacional, pero bueno, digamos que se hizo lo que más se pudo. Realmente Libertad es un equipo muy complicado, que defiende muy bien. El segundo tiempo Santa Fe lo tuvo encima todo el partido. Obviamente el tema del penalti hubiera cambiado el partido totalmente. Pero bueno, yo creo que es importante también que Santa Fe, pues por lo menos ha estado participando en estas copas internacionales de manera consecutiva durante bastante tiempo, y eso le ha permitido generarse un muy buen nombre a nivel internacional y también tener unos ingresos bastante buenos.
Bueno, Santa Fe, sí, últimamente, como lo dice Diego, se ha convertido en un equipo copero y ha cogido esa casta, que eso no se le quita. Pero sí se debería revisar en cuanto a los cobros de penales, porque últimamente pues han gastado, o sea, esas oportunidades, ya sea Castellanos, Juan David Valencia. O sea, hay que practicar, no sé si Gregorio Pérez practica esas instancias en los entrenamientos.
Sí, yo creo que sí tiene razón, porque pasó lo mismo en el partido de Copa con Medellín, que los penales fueron cobrados pésimamente, y parece que no hay trabajo en ese aspecto. Y sí creo que Santa Fe debería tener mucho más en cuenta eso, así como tiene en cuenta la pelota quieta, que ha sido, digamos, la solución a los problemas de creación de juego y de definición que tiene Santa Fe, porque lo hablaban en la transmisión del partido. De los 31 puntos que tiene Santa Fe, ha conseguido 24 con pelota parada. Entonces, eso demuestra, primero, que se trabaja muy bien el tema de tiros libres, el tema de tiros de esquina, pero también demuestra una falta de efectividad en el juego en equipo, ¿no?
Y hablando de pelota parada, golazo de Omar Pérez.
Ey, ¿por qué me quitas la palabra de la boca? Yo iba a decir eso, o sea, podrán pasar los años, podrán pasar los años, pero Omar Pérez nunca se le va a olvidar cómo cobrar un tiro libre, ¿no? Es que soberbio golazo.
Es que realmente la calidad futbolística nunca va a pasar.
Sí.
Y Omar Pérez tiene un pincel en la pierna derecha realmente, y para cobrar los tiros libres o
siempre será un peligro total en pelota quieta.
Es increíble la calidad que tiene él. A pesar de todo, creo que sigue demostrando que es una insignia para Santa Fe. Y realmente la llegada de Omar Pérez, para mí, yo creo que para la mayoría de la hinchada, partió la historia de Santa Fe en dos.
Sí, o sea, ídolo para las últimas generaciones santafereñas. Omar Pérez es uno de los grandes, con Alfonso Cañón en su pasado. O sea, es uno de los grandes de esta década de Santa Fe.
Sí, totalmente. Y bueno, les cuento como dato curioso, por ejemplo, que Omar Pérez no marcaba gol desde mayo del año pasado. O sea, llevaba más de un año sin anotar un gol con Santa Fe.
Uy, ese dato está buenísimo. Entonces, yo creo que
fue una alegría bastante grande, y más por cómo fue el gol, por semejante golazo, por la situación del partido, que le dio el triunfo a Santa Fe, lo aseguró en las finales del fútbol colombiano, y lo deja pues más líder que nunca, a pesar de que de pronto el juego no es el mejor, hay que admitirlo. No es un juego vistoso, no es un juego bonito, pero es un juego efectivo, concentrado en defensa, con líneas bien establecidas, con jugadores de buen criterio, con mucha seriedad. Que falta realmente es un poquito más de creatividad a la hora de atacar, pero bueno, yo creo que eso se puede ir mejorando con el tiempo, ¿no?
Bueno, sí, esto es un momento estelar de Independiente Santa Fe. El único momento agrio, tal vez la eliminación, pero de resto es un buen líder acá en
Es un
en
buen líder y pues es claro que va a ser uno de los finalistas, para mí, yo lo diría, aunque pues digamos que tienen que estar como más pendientes, sí, lo que tú dices, no solo de los penales, sino de las jugadas colectivas, porque no siempre la pelota quieta es efectiva.
No, y hay un tema que sí es bueno resaltar, y es que Santa Fe, con una nómina, digamos, muy inferior a la de Junior, a la de Nacional, ha hecho una campaña muy buena, está por encima de los dos equipos con mejor nómina del país, y todo ha sido gracias al trabajo de un director técnico como Gregorio Pérez, que se le nota el trabajo y la seriedad en todo momento.
Sí, claro, o sea, se ve la mano del uruguayo. Bueno, vamos ahora con el equipo de la Equidad. Mauro, ¿cómo está Es el equipo.
¿Qué equipo dijo, perdón?
La Equidad. ¿La Sublime?
No, señor.
¿O la Soluble?
Oh, aquí viene. ¿Esto no tiene más volumen? Ah, sí, claro. Sí, señores, el equipo de la capital, el que próximamente pasará a esos arrojitos, esos azulitos que andan por ahí, como medio. Los azulitos más que todo, ¿no? Dijo Diego, jugando bonito, pierden.
No, se ha parado últimamente.
Ay,
o sea, había caído bueno, tal pues, vez un poco en resultados,
ahí.
Pero ha vuelto a retomar
sí,
el camino.
Sí, claro, totalmente. Contra Cortulá, 3 puntos de oro que son súper valiosísimos. Los mantiene dentro de los 8 y bueno, sí. Digamos que a los aseguradores por el momento estamos contentos, que también me incluyo ahí. Sí, pues contra Cortulá, un resultado muy bueno, 3-0. 2 goles de, bueno, Carmelo Valencia, que es el goleador y aparece cuando tiene que aparecer.
Despertó, ¿no?
Sí, señor. Y otro gol de Neider Barona, su chico ahí, pues bueno.
Un juvenil.
Juvenil, sí, pero bueno.
Pero sí se ¿qué? Le pedía más a Carmelo Valencia y pues ya mojó y es lo importante que ya siga en esa senda goleadora.
Sí, afortunadamente él es un jugador de muy buen nivel, muy buena condición atlética, entonces... Siempre se espera que en un partido de la KIA pues se reporte y bueno, en esa ocasión lo hizo y bueno, ahí vamos en la lucha como se dice popularmente.
Bueno, y ahora vamos por el clásico de la fecha, Atlético Nacional versus Millonarios en Medellín.
Millonarios.
¿Qué tienes sobre esto, Juli?
No, yo no sé.
Quisiera decir tantas cosas.
Desahógate, pero...
buen partido. Explota. Hay que, antes que nada, el resultado de lo que sea fue un partidazo...
El mejor
no,
partido,
es que yo sé que Diego mejor, nunca va a decir que Millonarios se lo mereció. No, ey.
La misma fotografía sí. Del partido de semifinales, lo mismo.
Bueno, pues rápidamente, porque si me desahogo aquí de todo lo que tengo que decir, pues no salimos nunca. Entonces, bueno, pues digamos que Millonarios fue muy superior para mí, pues siendo objetiva, hay que decirlo, Millonarios fue superior, pero pues como el fútbol es de resultados, desafortunadamente a Millonarios le costó mantener el resultado que ya había obtenido, que fue fácil realmente el primer tiempo de Millonarios fue muy bueno, el segundo también salió a atacar bastante, pero pues digamos que básicamente ¿qué hizo Nacional? Pues aprovechar errores, pues digamos que en cuanto al arbitraje hubo decisiones buenas, hubo decisiones que para mí tampoco eran. Pero, pues bueno, al final Nacional hizo la tarea, como siempre en el último minuto, pues bueno.
No, el dolor de cabeza es Dairo Moreno.
El pecado, que no quiero hablar de ese señor.
No.
Bueno, no, es que ahí se nota cuando un equipo tiene jerarquía. Como la tuvo Nacional.
Diego, perdóname que te contradiga en eso.
Nacional
no tuvo jerarquía. Nacional no tuvo jerarquía. Simplemente vuelvo y digo. O sea, es que a mí lo que yo digo siempre es que, obviamente, Diego siempre me va a contradecir. Es todo lo que yo diga a Millonarios. No, para él siempre, o Millonarios juega mal, o es que los otros juegan muy bien.
No,
y no es así.
Teniendo en cuenta el juego de Millonarios, lo que se vio más reflejado fue defensas. Y
no,
volantes.
La
lo que le faltó fue a Millonarios un goleador.
De hecho, los errores defensivos se notaron mucho más. O sea, la defensa estuvo mal, muy mal en ese partido. Pero digamos que en cuanto a las jugadas, pues Millonarios tuvo más creación, Millonarios tuvo más oportunidades, Millonarios la luchó más. Pero lo que le cuesta a Millonarios, el pecado de Millonarios, es que no puede mantener el resultado.
Es un goleador.
Es falta de jerarquía.
No necesariamente, sí, eso depende desde el punto que tú lo veas y desde el que tú lo colocas.
Si un equipo no grande puede, juega bien, no
tú
puede
no
perder.
Puedes venir a decir que Nacional
si
tuvo jerarquía.
Y si va ganando un equipo
no
grande,
si
un equipo grande va ganando desde el primer tiempo, no se puede dejar remontar un partido.
No, pero si
eso habla, simplemente es no tener jerarquía,
Diego,
para jugar fútbol.
Si usted habla de jerarquía, usted no puede decir que ese arquero Viconis, ¿cómo se va a hacer? Se hizo ese gol, el segundo gol es de él. O no sé, Juli, ¿tú qué piensas? Porque ese gol fue de...
Yo no pienso... Ese ángulo no llegaba... No llegaba el arquero, no llegaba el segundo gol.
Pasó por debajo de la mano.
No llegó, por debajo de la mano, no.
La definición, creo que fue Rentería.
Por eso es un gol.
Rentería fue el que hizo el segundo gol. No, fue una definición. O sea, el balón iba suave, pero iba muy bien ubicado.
No, iba... Pero... Bueno, en fin.
Bueno, independientemente de yo meto aquí la cucharada. Bueno, yo comparto un poco lo que dice Juli. Millonarios jugó bien, sí. O sea, digamos yo como hincha de Nacional tengo que ser objetivo. jugaron bien, jugaron mejor, pero entonces digamos que Millonarios cometió el pecado de que se dejó encerrar de Nacional. O sea, sí, no, claro. Lo que tú dices, no fue capaz de mantener el resultado, pero jugó bien, pero no lo supo defender.
Sí, es que como desde el minuto 60, no sé si se echaron a las petacas, por decirlo así, ya como que se empezaron a enredar, y claro, los errores los aprovechó, pues no.
Exacto.
Nacional.
No, y quedar con el segundo gol como que en vez de ir a buscar el partido... el tercero, porque lo tuvieron para
tuvo
el tercero.
Lo tuvieron.
Sí, cuando fue el segundo gol fue un mérito para Millonarios.
El palo de Macalister, ahí hubiera
pero sido... Pero igualmente se confiaron, porque hubo un momento que Nacional también se les vino y se salvaron
sí
de otros dos goles.
Pero bueno, entonces, ¿no creen faltó que, serenidad pronto, también en el que de pronto Millonarios fue un poquito ingenuo al seguir atacando y seguir atacando ya teniendo un resultado a favor, yendo ganando de visitante en una plaza difícil como es Medellín? De pronto debió haber cerrado un poquito más sus filas en la mitad, aguantar un poquito más el balón y no seguir con el mismo ritmo del primer
sí,
tiempo.
Sí, es que igual, es lo que yo les digo, la defensa estuvo muy mal parada en este partido, entonces, claro, cuando ya no atacan lo suficiente, Nacional aprovecha los errores, pues la defensa... No hizo nada, no hizo méritos, y pues lo de Viconis, no sé, es que eso es para discutir bastante, porque él tiene sus pecados y no los tiene, pero en esta yo no lo crucificaría a él realmente.
No, y más que, o sea, Juli, siempre estuvo Millonarios arriba del marcador, 1-0, 2-1, y ya nos dieron la vuelta en el último minuto, pues es un dolor, pues...
Y ya es una constante,
eso,
¿no?
Eso es no tener jerarquía.
No, señor, eso no es jerarquía, yo sé que usted no quiere Millonarios,
eso es
pero
muy
eso
de
no se llama
ser
jerarquía, no, eso se llama... Que el fútbol es de resultados y no de merecimiento,
de malas, no,
y punto.
Es no tener jerarquía.
Eso no es jerarquía, Diego. Eso no es jerarquía.
No se puede dejar de remontar un marcador así tan fácil como lo
bueno, y ya cambiando los aires de Millonarios, no sé, Juli, muchachos, ¿saben si que el equipo profesional femenino de Millonarios va a ser la base de...
La Universidad
de la
Santo
Universidad
Tomás.
Sergio Arboleda.
Perdón, sí. Sergio Arboleda.
Entonces eso va a ser, digamos, la base para el equipo femenino que va a afrontar la Liga 2017.
Sí, claro, 2017. Porque ellos mismos no podían sustentar un equipo por sí solo.
Entonces es algo positivo para el equipo embajador. Bueno, y por los lados de Tigres, jugó un compromiso difícil frente al Atlético Junior, el cual perdió 2-0, pues como lo veníamos tocando, Diego, que había botado el penal Teo de una forma... que, mejor dicho, le pegó a la tierra, dice él.
Bueno, pero ahí no hablamos un poquito del mal estado de la cancha también, porque él después le sacó el pedazo al...
Sí. No me...
El pedazo al punto penal.
No me digas que sí, está igual, claro. Que James, que no juega bien por...
Sí. No, pero, ¿sabes qué? Ay, a mí me dio rabia realmente ese partido de Tigres.
¿Por qué?
Porque rabia, sí.
¿Qué pasó?
Porque
¿qué pasó?
Bueno, pues yo tengo mis reservas con...
No te asustes,
con,
Juliana, no te asustes.
Yo tengo mis reservas con el Junior, pero no, fue injusto. La verdad es que pues sí, aunque obviamente Junior fue superior, Tigres hizo méritos y realmente el arbitraje no los favoreció.
Bueno, sí, pues claro, sí, ahorita o sea, discutirle a Junior cómo juega, o sea, eso es absurdo porque es que está volando, o sea, ya...
Pues la verdad para mí es un equipo sobrevalorado.
No, igual, no, y, pues no lo pienso igual, los resultados en la Suramericana, el único representante que queda de Colombia.
Sí, jugó muy bien contra Cerro
Porteño.
Y se
ganó el cupo muy bien ganado porque nadie le puede reprochar nada.
Sí, claro.
Entonces...
Es cierto, pero para mí, o sea, personalmente para mí es un equipo sobrevalorado por la prensa y, bueno, en fin.
Bueno, entonces, yo creo que llegamos al final de nuestra emisión, les damos las gracias a todos nuestros oyentes, recuerden escucharnos en VD Radio, ahí encuentran... esta edición y todas las ediciones del programa. Feliz noche y muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Saludos.
Gracias.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.